desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana. Les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones pop indonesias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, bueno, vamos a comenzar el programa en español con las noticias presentadas por Tatiana. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. Secretario de Estados Unidos dijo que Estados Unidos e India están unidos para superar COVID-19. Malasia anunció un encierro completo del 1 al 14 de junio de 2021. Las noticias en detalle. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, dijo el viernes que Estados Unidos e India están unidos para tratar de abordar juntos la pandemia de COVID-19 y que Washington quiere asegurarse de tomar medidas para ayudar a India a enfrentar la crisis del coronavirus. El ministro de Relaciones Exteriores de India, Subramaniam Jaishankar, pasó la semana pasada en Estados Unidos buscando ayuda en medio de una segunda ola devastadora de infecciones en el país. Dijo a los periodistas que India agradeció a Estados Unidos por su firme apoyo y solidaridad. Blinken dijo que la asociación entre Estados Unidos e India era esencial, fuerte y cada vez más productiva. Los dos países están unidos para enfrentar juntos al COVID-19. India, el segundo país más poblado del mundo, registró este mes el mayor número de muertos por COVID-19 desde que comenzó la pandemia, hace más de un año. Solo alrededor del 300 de los 1.300 millones de personas de la India se han vacunado por completo, la tasa más baja entre los 10 países con más casos. La sesión especial del Consejo Estatal de Seguridad sobre la gestión de COVID-19, liderada por el primer ministro de Malasia, Tan Sri Muhyiddin Yassin, ha decidido implementar un encierro completo de los sectores sociales y económicos, o total lockdown. El encierro completo para la primera fase del país se llevará a cabo dentro de los 14 días, del 1 al 14 de junio de 2021. La oficina del primer ministro de Malasia el viernes dijo que durante este periodo no se permite operar a todos los sectores, excepto a la economía y servicios esenciales. La Asamblea Estatal de Seguridad enumerará varios sectores. El presidente francés Emmanuel Macron dijo que Francia invertiría en aumentar la producción de la vacuna COVID-19 en África. Francia está dispuesta a ayudar a cerrar la brecha en la disponibilidad de inyecciones entre los países africanos y occidentales. Hablando en una conferencia de prensa conjunta con el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, en Pretoria el viernes, Macron, según lo informado por el sitio web de Al Jazeera el sábado, dijo que Francia levantó los obstáculos para permitir producción de vacunas en Sudáfrica y en toda África. Un estudiante de primaria de 11 años en la ciudad de Guangzhou, China, contrajo COVID-19. El niño es parte de 5 nuevos casos descubiertos por las autoridades sanitarias locales el viernes, según informes de los medios locales. Además, la capital de la provincia de Cantón o Guangdong también tiene 10 casos asintomáticos de COVID-19. La provincia de Guangdong, junto con la provincia de Anhui y la provincia de Liaoning, se han convertido en una zona roja en China junto con el aumento de casos de COVID-19 en la última semana. Hasta la noche del viernes, las autoridades sanitarias de la ciudad de Guangzhou han realizado pruebas de PCR en 1,16 millones de residentes locales. Además de la provincia de Guangdong, varias provincias u otras ciudades a nivel provincial, a saber Shanghai, Sichuan, Shaanxi, Zhejiang y Fujian, también recibieron casos importados, que totalizaron 14 casos. Hasta el viernes por la noche en China había 91.061 casos de COVID-19, incluidos 318 pacientes que aún estaban en tratamiento y otros 4 en estado grave. Los esfuerzos del gobierno británico para aumentar el uso de energía renovable han fortalecido aún más la posición de Indonesia como exportador de materias primas a un país que se ha separado de la Unión Europea. La embajadora de Indonesia en el Reino Unido, Desra Percaya, reveló que todavía hay muchas oportunidades para exportar materias primas de Indonesia que pueden utilizarse para satisfacer las crecientes necesidades de energía renovable del Reino Unido. Así lo transmitió Desra Percaya en una declaración escrita de la Embajada de Indonesia en Londres, que recibió Antara en Yakarta el viernes. El embajador Desra llevó a la Embajada de Indonesia en Londres a visitar Arjang Energy, un productor británico de biodiesel en Ellesmere Port el miércoles. La visita de la Embajada de Indonesia en Londres fue recibida por el CEO de Arjang Energy, Eric Rietkerk, y el gerente de campo de la compañía, Joe O'Kane. Rietkerk dijo que casi el 50% de la materia prima para biodiesel procesada por Arjang Energy es efluente de molino de aceite de palma, la mayor parte del cual se importa desde Indonesia. El ministro de Turismo y Economía Creativa o jefe de la Agencia de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Salahuddin Uno, enfatizó que Work from Bali o Trabajo desde Bali es una de las políticas tomadas por el gobierno en un esfuerzo para reactivar el sector turístico y la economía creativa. El ministro Sandiaga declaró el viernes que no solo los funcionarios, el sector privado también recibió instrucciones de poder realizar actividades o reuniones en áreas como Bali, mediante la implementación de protocolos de salud estrictos y disciplinados. Dijo que se espera que Work from Bali aumente las tasas de ocupación hotelera hasta en un 30%. Y esto también proporciona un efecto multiplicador en los productos de la economía creativa y las empresas micro, pequeñas y medianas, como la gastronomía, los souvenirs y la moda, así como las actividades económicas de otras personas, hasta en un 70%. El propio Ministerio de Turismo y Economía Creativa ha estado llevando a cabo el trabajo de las actividades de Bali desde el primer trimestre de 2021. Según él, Work from Bali puede ser un paso que va bien en el objetivo y tiene los beneficios adecuados. Se espera que pueda ayudar a los balineses, la mayoría de los cuales dependen de sus trabajos en el sector turístico. Un terremoto técnico con una magnitud de 5,3 sacudió Tolitoli, provincia de Sulawesi Central, el sábado a las 8:25 hora local, que fue causado por la actividad de subducción en el norte de Sulawesi. El terremoto que ocurrió fue un tipo de terremoto poco profundo, debido a la actividad de subducción en el norte de Sulawesi. Según lo transmitido por el jefe del Centro de Terremotos y Tsunamis de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica, Bambang Setio Prayitno, en un comunicado recibido en Yakarta el sábado. Los resultados de la información preliminar de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica muestran que este terremoto tuvo una magnitud de 5,3, que luego se actualizó a una magnitud de 5,2. El epicentro del terremoto se ubicó en las coordenadas 1,07 de latitud norte y 120,03 de longitud este, ubicado precisamente en el mar a una distancia de 87 kilómetros al oeste de la ciudad de Tolitoli, Sulawesi Central, a una profundidad de 27 kilómetros. Así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, de nuevo Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana. Con un tema, Indonesia tiene el primer servicio comercial 5G. Indonesia tiene su primer servicio comercial 5G después de que el operador móvil Telkomsel, una empresa estatal, lanzó su red de telecomunicaciones de radio de quinta generación. El jueves 27 de mayo, el presidente director de Telkomsel, Setianto Hantoro, durante el lanzamiento que también se transmitió en vivo el jueves pasado, dijo que Telkomsel podría implementar servicios móviles quinta generación de tecnologías de telefonía móvil, luego de obtener un certificado de operación aceptable del Ministerio de Comunicaciones y Tecnología Informática del 21 de mayo de 2021. El servicio fue declarado factible luego de realizar pruebas de instalaciones e infraestructura para la red 5G del 19 al 20 de mayo. La red 5G recién lanzada se puede disfrutar en varias áreas de Indonesia, incluidos varios puntos residenciales en las áreas de Yakarta, Bogor, Depok, Tangerang y Bekasi. La quinta generación de tecnologías, entre otras cosas, ofrece velocidades de hasta 10 veces la red 4G actual. Gradualmente, la empresa estatal desplegará 5G fuera del área de Yakarta, incluyendo en Solo, Bandung, Denpasar, Medan, Balikpapan, Makassar, Batam y Surabaya. Esta red tiene baja latencia para proporcionar una experiencia de Internet perfecta para que pueda ejecutar dispositivos de Internet de las cosas, incluso para operar automóviles autónomos. El ministro de Comunicación e Información, Johnny G. Plate, que estuvo presente en el lanzamiento, pidió a los operadores móviles que preparen cuidadosamente la red 5G. Según Johnny, la adopción inicial de 5G en Indonesia es un paso revolucionario en la era digital y de telecomunicaciones de Indonesia. Este paso, sin duda, tendrá un impacto positivo y negativo. El ministro Johnny tiene grandes esperanzas para la red 5G, especialmente porque muchas personas han migrado al espacio digital. La pandemia de coronavirus desde hace más de un año también ha impulsado la transformación digital en Indonesia. En relación con el área operativa 5G actualmente limitada, Johnny también pidió a los operadores móviles que preparen hojas de ruta y formas eficientes de implementar infraestructura para 5G. Los datos del Ministerio de Comunicación e Informática de Indonesia requieren una asignación de un espectro de radiofrecuencia de 2,047 megavatios hasta 2024, más adelante para admitir redes 4G y 5G. En la actualidad, para todas las operaciones de telecomunicaciones en Indonesia se utilizan alrededor de 737 MHz. El gobierno aún necesita agregar y reorganizar la agricultura y el rearmado a 1.310 MHz, o casi el doble de la capacidad actual. Así fue el punto culminante de esta semana.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen pekudai wo fitegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging pan COVID-19 door a masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus
Du richtige Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Empezamos hoy en la historia con el acontecimiento del 30 de mayo de 1942. Bombardeo de Colonia por la Royal Air Force. La ciudad alemana de Colonia que se encuentra fue bombardeada por 262 incursiones aéreas por Royal Air Force de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. En la noche del 30 y 31 de mayo de 1942. Con el nombre codificado Operation Millennium, la incursión masiva en las principales ciudades de Alemania para debilitar el poder de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Y los resultados se pueden ver después de 3 años. El siguiente acontecimiento histórico es del 30 de mayo de 1967. Biafra en Nigeria declaró la independencia y desencadenó una guerra civil. La región sudoriental de Nigeria, Biafra, proclamó su independencia de Nigeria e instituirse como una república de Biafra el 30 de mayo de 1967. Biafra fue reconocido únicamente por 5 países, Gabón, Haití, Costa de Marfil, Tanzania y Zambia. El teniente coronel Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu, de etnia Igbo, fue el quien declaró la independencia del territorio, localizando su capital en la ciudad de Enugu. Sin embargo, el gobierno central en mismo no reconoce la independencia de Biafra. Una razón es porque el área es una región productora de petróleo que es muy importante para la economía de Nigeria. Inicialmente, Nigeria respondió con un bloqueo económico, pero el 6 de julio de 1967 comenzó a llevar tropas a la zona. Terminamos hoy en la historia con el 30 de mayo de 2003. Air France detuvo los vuelos de Concorde. Aerospatial BAC Concorde es un avión supersónico de transporte de pasajeros que fue construido a partir de los trabajos conjuntos de los fabricantes British Aircraft Corporation, británico, y Aerospatial francés en 1950. En el año 1969 realizó su primer vuelo, pero no entró en servicio hasta 1976. El avión supersónico de pasajeros Concorde, considerado como un ícono de la aviación y una maravilla de la ingeniería. Desafortunadamente, debido a la contaminación acústica producida, el aumento de los costes de mantenimiento y la caída de los viajes en avión tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, Air France realizó su último vuelo comercial con un Concorde el 30 de mayo de 2003. mientras British Airways realizó una gira de despedida por América del Norte en octubre de 2003. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata jefe de la Policía Regional de Papua, dijo el comandante del Ejército Nacional y Policía Nacional comprueban la preparación de la Semana Nacional del Deporte en Papua. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el jefe de la Policía Regional Kapolda Papua, Inspector General Matius Fakhiri, dijo que la visita oficial del Comandante de las Fuerzas Armadas Nacionales de Indonesia y el Mariscal TNI Hadi Cahyanto, junto con el jefe de la Policía de Indonesia, jefe de la Policía General Listio Sigit Prabowo, a Sentani Regencia de Jayapura, es para comprobar la preparación de la vigésima Semana Nacional del Deporte, o PON. Según el Inspector General de Policía Fakhiri, citado desde Antara el miércoles, durante una visita oficial que duró hasta el jueves, el Comandante del Ejército Nacional y el Jefe de la Policía Nacional sostuvieron una serie de reuniones, tanto con el aparato de seguridad como con figuras centradas en Sentani. El Inspector General de Policía Fakhiri también dijo que además de albergar la vigésima Semana Nacional del Deporte en Papua, también será sede de la 16ª Semana Paralímpica Nacional. Por lo que la Policía Regional junto con Kodam 17 Cendrawasih deben brindar refuerzo para que se pueda llevar a cabo bien. Además de verificar la preparación, los dos líderes también brindaron refuerzo a los miembros del Ejército Nacional y de la Policía Nacional. Con respecto a la situación del orden público y la seguridad en Papua, el jefe de Policía de Papua dijo que en general Papua es relativamente propicia. El grupo de trabajo de Nemangkawi todavía está llevando a cabo operaciones de represión contra grupos delictivos armados en la región montañosa central, concretamente en Regencia de Puncak. El Inspector General de Policía Fakhiri espera que la seguridad social en la zona vuelva a ser propicia para que las personas puedan realizar actividades sin sentirse ansiosas. Mientras tanto, el jefe de la Policía Nacional asegura que se pueda controlar la seguridad en Papua para que la agenda de actividades de la Semana Nacional del Deporte en octubre de 2021 continúe según lo previsto. El jefe de la Oficina de Información Pública de la División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, el general de brigada Paul Rusdi Hartono, cuando fue confirmado en Jakarta, dijo que la vigésima Semana Nacional del Deporte todavía estaba funcionando. Agregó que el Ejército Nacional y la Policía Nacional estaban preparando un plan de seguridad para que la vigésima Semana Nacional del Deporte en Papua siguiera funcionando sin problemas, de manera pacífica y propicia. Está previsto que la implementación de la vigésima Semana Nacional del Deporte en Papua se lleve a cabo del 2 al 15 de octubre de 2021. Esta cuatrienal fiesta deportiva originalmente se suponía que tendría lugar en el año 2020, pero se pospuso hasta 2021 debido a la pandemia de COVID-19. Y esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Ting ting yang berbunyi.
Oyentes, acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. A continuación les presentaré La Belleza de Indonesia, presentada por Borgias Jaman.
Oyentes, bienvenido de nuevo a La Belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre Lawang Sewu, Semarang en Jawa Central. Semarang es la ciudad capital de Jawa Central. Esta ciudad es la quinta ciudad más grande de Indonesia después de Jakarta, Surabaya, Medan y Bandung. Tiene una gran cantidad de destinos turísticos, comenzando por objetos turísticos naturales, religiosos e históricos. Uno de los objetos de turismo histórico de Semarang que es bien conocido es Lawang Sewu, que fue construido en la colonia holandesa. Lawang Sewu se construyó el 27 de febrero de 1904 como sede de NIS, una de las compañías de trenes de las Indias Orientales holandesas. El edificio tiene ventanas altas y anchas, como una puerta, por lo que la gente local lo llama Lawang Sewu, que significa mil puertas. Aunque el edificio se llama Lawang Sewu, de hecho, el edificio solo tiene 429 puertas. Durante mucho tiempo, el edificio no se gestionó. Pero finalmente, Lawang Sewu, a finales de junio de 2011, fue renovado y reabierto para uso público el 15 de julio de 2011. Debido a que el edificio fue construido como la oficina central de Nice, la historia de Lavansebu no puede separarse del ferrocarril en Indonesia. Después de la independencia de Indonesia, el edificio se utiliza como la oficina ferroviaria de Indonesia, o ahora la compañía PT Kereta Api Indonesia. Además, se utilizó como oficina de infraestructura del Comando Militar Regional y oficina regional del Ministerio de Transporte en Jawa Central. Mientras tanto, durante el periodo de lucha, el edificio se convirtió en un testigo silencioso de la batalla de cinco días en Semarang. Por lo tanto, el gobierno de la ciudad de Semarang en 1992 introdujo a Lavansebu como uno de los 102 edificios históricos de Semarang que deberían protegerse. Lavansebu está ubicado en el complejo Tugu Muda Jalan Pemuda Semarang Central, Jawa Central, precisamente en el centro de la ciudad de Semarang. Entonces, el acceso a este objeto turístico es fácil. Lavansebu abre todos los días desde las 6 a.m. hasta las 9 p.m. hora local. El boleto de entrada sale 10.000 o $1 estadounidense para adultos y 5.000. menos de $1 estadounidense para estudiantes y niños. Si desea ingresar al sótano, se le cobrará 30 mil rupias o $3 estadounidense por persona, y para la guía turística es 30 mil rupias o $3 estadounidense. Oyente, este fue La Belleza de Indonesia Doi con Lavansebu en la provincia de Jawa Central. Gracias por su atención.
Tiba saat mengerti jerit suara hati yang letih meski mencoba melabuhkan rasa yang ada. Mohon tinggal sejenak, lupakanlah waktu, temani air mataku, teteskan lara merajut asa, menjalin mimpi, hendakkan sepi-sepi. Tak akan membawamu kembali di sini, menuai rindu superi bawa sadar dirimu. Dirimu yang dulu mencintaiku, apa adanya. Saat dusta mengalir, jujurkanlah batin jiwaku, kenangkan cinta seperti dulu saat bersama, tak ada keraguan. Cintakan mamamu kembali di sini, cintaiku. Tiba saat mengerti cerit suara hati yang letih meski mencoba melabuhkan rasa yang ada. Mohon tinggal sejenak, lupakanlah waktu, temani air mataku, teteskanlah ratu.
Oyentes, acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. La siguiente segmento es Miscelánea. Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al Mundo que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. La edición de hoy se trata del tema Instituto de Tecnología de 10 de noviembre creó una aplicación de mejora de la calidad de la sal. Estimados docentes, los estudiantes del Instituto de Tecnología de 10 de noviembre, ITS, Surabaya, desarrollaron una aplicación de cooperación electrónica para los productores de sal llamada Garamin. Esta idea creativa fue desarrollada por 3 estudiantes del Departamento de Ingeniería Informática del Instituto de Tecnología de 10 de noviembre. Se llaman Barhan Akmal Falahuddin, Abdul Wahid y Nur Muhammad Ainul Yakin. Esta idea tiene como objetivo ayudar a los productores de sal a superar las dificultades de distribución. Estimados docentes, el líder del equipo, Barhan Akmal Falahuddin, al lanzar la página del Instituto de Tecnología de 10 de noviembre el jueves, dijo que esta aplicación está destinada a que el gobierno pueda ser autosuficiente en la producción local de sal. Como se sabe bien, Indonesia es el segundo país del mundo que tiene el litoral más extenso, por lo que tiene un gran potencial como productor de sal marina. Akmal explicó que la aplicación tiene varias características superiores, incluida la gestión cooperativa y características educativas para mejorar el proceso de producción de sal. Además, el diseño de la aplicación es fácil de entender y de tamaño pequeño, lo que facilita su uso. Estimados oyentes, este proceso de desarrollo de la aplicación tiene una duración de 9 días. empezando con la investigación de los problemas existentes en el sector marítimo y determinando ideas. El proceso continúa con el diseño hasta la finalización de la aplicación. Una de las dificultades que enfrentó el equipo fue compilar cuidadosamente la aplicación. Según Akmal, esta aplicación puede ser utilizada por la administración y los miembros de la cooperativa de acuerdo con sus respectivas funciones. El objetivo principal es acortar la cadena de distribución de la sal producida por los agricultores de modo que aumenten las ganancias que reciben los productores de sal. Los agricultores no deben preocuparse si llegan tiempos difíciles, porque ha sido gestionado por una cooperativa. Estimados oyentes, este trabajo ganó el tercer lugar en el concurso de Hackathon Marítimo 2021 organizado por el Servicio de Desarrollo de Potencial Marítimo de Disport Maral de la Armada Indonesia hace algún tiempo. Akmal dijo que la competencia también se registró en el registro de MURI como el primer hackathon que se llevó a cabo en un buque de guerra Indonesia. Espera que esta aplicación pueda ayudar a las actividades de cultivo de sal en Indonesia y también aumentar su nivel económico de forma cooperativa. Se seguirá realizando y desarrollando la evaluación de varias características con el fin de brindar el mejor servicio a los productores de sal. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy con el tema Instituto de Tecnología de 10 November creó una aplicación de mejora de la calidad de la sal. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes. Oyentes, acaban de escuchar la cuarta canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical. El programa que se trata obras musicales, tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentamos una canción de Virgun. Además de ser vocalista de la banda musical Last Child, Virgun es también un solista exitoso. En abril de 2021 se le encomendó completar la banda sonora de un cortometraje titulado Aku dan Mesin Waktu, Yo y la Máquina del Tiempo. Virgun también compuso una canción romántica titulada Orang Yang Sama o La Misma Persona. Con la característica de su canción, que es fácil de cantar y la letra es profunda, esta canción cuenta la historia de una persona que a pesar de las dificultades de la vida, aún podrá enamorarse de la misma persona. Y bueno, vamos a escuchar la canción titulada Orang Yang Sama o La Misma Persona por Virgun. Estimados oyentes, hasta la próxima semana con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Teringat lagi hal yang buat hati hatiku jatuh cinta dengan hebatnya padamu. Hingga kini ku belum mampu percaya kau milikku selamanya. Ku temukan arti cinta di waktu hidup denganmu yang tak terduga. Seperti nadimu yang selalu denyutkan setia, aku bahagia menjadi miliknya. Bagaimana bisa aku jatuh cinta berulang kali, berulang kali pada orang yang sama. Terima kasih kau tetap di sampingku. Di tengah
oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia. Programa en español y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. Oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice_of_Indonesia, Twitter @voiindonesia y correo electrónico voinews.id.